sitios a dar conferencias, es que uno se encariña con la gente. Le decía a mi esposa la otra noche, le estaba comentando, siempre la llamo para darle un recuento del día, y le estaba diciendo que los hermanos aquí han sido tan, tan apreciativos, tan afectuosos, tan cálidos, de verdad que han ganado nuestro corazón. Y deseo irme a casa, obviamente, quiero ver a mi esposa, invíteme la próxima vez con ella. Pero realmente me voy con un sentimiento encontrado, de verdad, hermanos, ha sido muy, muy hermoso estar entre ustedes y ver lo que el Señor está haciendo. Ha sido un privilegio, gracias hermano Sam y a Juan Layton, a Sasha y a los demás pastores de la iglesia que tuvieron a bien invitarnos. Y es como dice el hermano, cuando fui a la embajada argentina, ya sabía que a Edgar se le habían negado 3 veces la visa. Y dije, bueno Señor, yo lo único que te pido, por favor, es que este cónsul no me pregunte absolutamente nada. Y porque yo no podía decirle que venía a dar una conferencia, pero tampoco iba a mentir. Así que le dije, bueno, Señor, que no me pregunte nada. Eso es lo único que te pido. Tú obraste en Esaú cuando iba a recibir a su hermano y tú le dijiste, ten cuidado con lo que tú le digas a tu hermano. Y yo le decía, sí, yo quiero que tú obres en el corazón de este señor. Entré a la oficina del cónsul y, hermano, yo estuve adentro de su oficina 45 segundos. Él tomó mi pasaporte. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Una visa turista? Ok, venga a las 4 de la tarde. Ya yo estaba afuera. Sorprendente las cosas que el Señor hace. Había mucha gente orando por esto. Pero gracias, hermanos, de verdad, una vez más, por darme el privilegio de compartir con ustedes la palabra en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga una vez más. Padre, después de una conferencia donde hemos sido retados, hemos escuchado tu palabra y hemos puesto energía y pasión en las cosas que se han hecho, nuestros cuerpos están agotados, pero nuestros corazones siguen encendidos. Y nosotros queremos suplicarte, Señor, que por encima de nuestra debilidad física, tú obres y traigas tu palabra con poder. Habla, oh Dios, como cantábamos hace un momento. Habla, oh Dios, y danos corazones que escuchen, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas veces la predicación de la palabra puede llegar a ser muy frustrante. Y no me refiero a la predicación desde el púlpito. Me refiero aún a la predicación tú a tú, cuando tú compartes el evangelio con una persona. Eso puede llegar a ser muy frustrante por la falta de respuesta de la gente a quien predicamos. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, tuvo que predicar durante 7 años en la India para ver su primer fruto. 7 años. Y lo mismo sucedió con Adoniram Hudson en Burma. Nosotros quisiéramos que todo el mundo aceptara el evangelio de todo corazón, porque nosotros sabemos que se trata de un asunto de vida o muerte, pero lamentablemente no es así. De hecho, nuestro afán evangelístico muchas veces no se recibe como un acto de amor, sino como una molestia, incluso como una ofensa. Cuando estaba recién convertido, yo quise compartir el evangelio con uno de mis mejores amigos de la adolescencia. Por años, este amigo y yo, que vivíamos bien cerquita, salíamos juntos casi todos los días, por casi una década. Y cuando yo quise predicarle, me frenó en seco y yo no volví a verlo nunca más hasta el día de hoy. Nunca más. Predicar el evangelio no siempre produce el fruto que nosotros queremos. Esa es una de las enseñanzas de la parábola del sembrador, que conocemos, ¿verdad? El Señor Jesucristo compara a los que predican el evangelio con un sembrador que sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla no siempre cae en buena tierra. Hermanos, eso es una realidad. No siempre cae en buena tierra y no siempre da fruto. Algunos tienen un corazón ya muy endurecido, otros son muy superficiales, otros tienen demasiadas preocupaciones por las cosas de este mundo y otros todas las anteriores. Pero esa no es toda la historia. Gracias al Señor. Esta parábola también nos enseña que por la gracia de Dios, muchos corazones son preparados para que la palabra penetre, para que fructifique a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que debemos predicar la palabra, porque ese es el instrumento poderoso que Dios ha decidido usar para obrar en el corazón de los hombres y para establecer el reino en la tierra del que hablábamos hace un momento en la escuela dominical. Como lo vemos ahora en las parábolas que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Marcos y vamos a estudiar esta tarde, los versículos 21 al 34. Hay tres parábolas aquí y estas tres parábolas giran en torno al mismo tema: el poder de la palabra en el avance y el crecimiento del reino de Dios. La primera de estas parábolas se encuentran en los versículos 21 al 25. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Hay tres parábolas aquí, y lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es una parábola? Bueno, las parábolas son comparaciones. El Señor se vale de una imagen, de una historia, de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales en una forma que sea fácil de entender, fácil de recordar. ¿Quién nos recuerda la parábola del hijo pródigo? Sin embargo, las parábolas también tienen el propósito, escuchen bien hermanos, porque esto no siempre se entiende de esa forma, las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quiere dar a conocer cuando la persona está predispuesta contra la verdad. De manera que las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Esa misma comparación o ilustración que para algunos puede resultar tan esclarecedora, tan didáctica, para otros es una especie de acertijo. En ese sentido, podemos decir que las parábolas son un medio de gracia para los creyentes y una señal de juicio para los que desechan la verdad en contra de toda evidencia. Noten los versículos 10 al 12 de Marcos 4. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola, en este caso la parábola del sembrador. Y les dijo: a vosotros, mis discípulos, os es dado saberlo el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Oyen eso? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué está pasando aquí? Estos judíos habían escuchado a Jesús predicarles el evangelio en una forma llana y directa. Ellos le habían visto demostrar su poder a través de milagros, a través de sanidades, pero aún así no creyeron. De hecho, en los versículos anteriores, los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Satanás. Ellos dijeron que Jesús estaba endemoniado y ahora están sufriendo las consecuencias de tener que escuchar el mensaje del evangelio, no en una forma simple y llana, sino en una forma enigmática. De ahora en adelante, solo los discípulos de Jesús tendrían el privilegio de recibir las enseñanzas de Cristo explicadas con toda claridad. Vean el versículo 11 otra vez. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Versículo 33, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Ven el contraste, mis hermanos? Los discípulos del Señor tenían el enorme privilegio de recibir la ayuda que necesitaban para poder entender las enseñanzas de Jesús. Pero, y aquí viene la enseñanza de esta parábola que vamos a estudiar ahora, ese privilegio era también una gran responsabilidad. Ese privilegio de poder entender la palabra era también una gran responsabilidad. Eso es básicamente lo que el Señor nos enseña en la primera parábola. Vean una vez más el versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? El almud es una especie de canasta que se usaba para medir o para contener granos. Y sigue diciendo Jesús, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aunque parezca demasiado obvio, debemos recordar, ¿verdad?, que en aquellos días la gente no llegaba a la habitación, le daba un switch y prendía la luz. No había luz eléctrica. ¿No se habían enterado? La única fuente de luz que se tenía en las casas de Israel eran estas lámparas de barro cocido a las que el Señor hace referencia aquí. Así que la idea de esconder esas lámparas era completamente ridículo. Bueno, hermanos, así de ridículo es esconder la palabra de Dios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, un gran privilegio, los creyentes, por el hecho de que el Señor abrió nuestro entendimiento, el Señor abre nuestros corazones para recibir su palabra y creer. Esto es algo que no debemos dar por sentado, mis queridos hermanos. En el mundo hay millones de personas que no tienen ningún interés por la palabra de Dios, porque para ellos es un libro irrelevante, para ellos es un libro incomprensible. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es como poner a escuchar ópera a una persona que ni le gusta ese género musical ni entiende italiano. Es posible que la persona, ¿verdad?, pueda deducir algunas cosas en la ópera al ver la actuación, al ver el lenguaje corporal de los artistas, pero seguramente va a perder la esencia de la trama y va a perder la riqueza de la lírica. Bueno, hermanos, algo similar ocurre cuando el incrédulo escucha la palabra. Él entiende algunas ideas aquí y allá, pero él no puede entender la esencia del mensaje. Él no puede percibir el tesoro incomparable que se le está ofreciendo en el Evangelio. Pero querido hermano, si tú eres cristiano, a ti Dios te abrió el entendimiento. A ti específicamente. Para que puedas entender la palabra. Para que puedas amar la palabra. Para que puedas obedecer la palabra, como dice un predicador de nuestra generación. Nosotros hablamos el lenguaje de Dios, nos entendemos por su palabra. Eso es lo que distingue un verdadero creyente de uno que no lo es. Y yo creo que es vital enfatizar este punto en el día de hoy, porque las iglesias, mis hermanos, están llenas de gente que cree y no cree. Un montón de personas que creen que van camino al cielo, pero sus vidas, su estilo de vida desmiente la profesión de fe. Una cosa no encaja con la otra. En el día de ayer, cuando hablábamos en una de las conferencias, decíamos que las ovejas de Cristo se distinguen porque escuchan su voz, con un corazón sumiso y obediente. Esa es la forma como el Señor define en Juan 10 la relación que Él tiene con sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me siguen, dice Él, porque conocen mi voz y no seguirán la voz de los extraños. Esa es la marca distintiva del verdadero creyente. El creyente escucha la palabra, ama la palabra, cree la palabra, obedece la palabra. De lo contrario, no es creyente. Y lo que el Señor nos está diciendo en esta parábola es que ese tesoro se nos ha confiado para que lo compartamos con otros. ¿Por qué otra razón se te va a dar una lámpara si no es para que la hagas brillar? Es inconcebible que en una casa que está completamente a oscuras, alguien tenga una lámpara y decida ponerla debajo de un almud, de una canasta, o esconderla debajo de la cama. Pero es más inconcebible, mis hermanos, cuando se trata de la luz del Evangelio. Nosotros vivimos en un mundo que está completamente en tinieblas, mis hermanos. ¿Recuerdan la declaración de Jesús en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la, no una luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algunas familias en Galilea eran tan pobres que tenían una sola lámpara en la casa. De manera que los únicos que tenían luz eran los que estaban en esa habitación donde estuviera la lámpara encendida. Bueno, lo que el Señor está diciendo en Juan capítulo 8, versículo 12, es que Él no es una de las tantas luces que hay disponibles en el mundo. Él es la única luz. Los que lo tienen a Él tienen la luz de la vida. El resto está en tinieblas. ¿Qué debemos hacer entonces los que tenemos el privilegio de tener la única luz que el mundo tiene? La única luz, hacerla brillar. Versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Recuerden que yo les dije que Cristo decidió hablar por parábolas, como un juicio a los judíos que habían rechazado el Evangelio. Pero lo que Cristo está diciendo aquí es que esa luz que por un tiempo Cristo escondió a propósito, no iba a quedar escondida para siempre. Cuando tú guardas una cosa valiosa y la pones en un lugar seguro, déjame hacerte una pregunta, ¿es para dejarla ahí para siempre o para sacarla en el momento oportuno? Los regalos de Navidad, ¿verdad? Los compramos a nuestros hijos con tiempo, los escondemos en algún lugar de la casa para que nuestros hijos no lo vean. Pero ustedes se imaginan a un papá que diga, wow, acabo de comprarle una bicicleta a mi hijo, pero he decidido mejor no regalársela para que no le estropee. La voy a dejar allí escondida. Y claro que no se va a estropear, pero es como dice alguien, cuando algo está, lo que nunca será visto, ya no está escondido, está perdido. Y eso es lo que no debemos hacer con el tesoro del Evangelio. Luego de la muerte y resurrección del Señor, los creyentes debían proclamar el mensaje de salvación abiertamente en todo el mundo. Esa fue la gran comisión que el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha dado Dios el privilegio de entender su palabra? ¿Piensas que el hecho de venir cada domingo a esta iglesia, aquí en Córdoba, te ayuda a entender las Escrituras mejor? Dice el salmista en el Salmo 119-130, la exposición de tus palabras alumbra. La exposición hace entender a los simples. ¿Tú recibes luz desde este púlpito cuando es expuesta la palabra? Si tu respuesta es afirmativa, ¿alguna vez has considerado el hecho de que eso es al mismo tiempo un privilegio y una gran responsabilidad? El Señor nos pide que hagamos una buena mayordomía de esa luz que Él nos da a través de su palabra. Esa luz debe brillar donde quiera que estemos. El Señor, mis hermanos, el Señor no nos ha dado, no, es negativo, no nos ha dado la responsabilidad de convertir a nadie. Eso solo puede hacerlo Él. Pero Él nos ha dado la responsabilidad de hacer brillar la luz del Evangelio donde quiera que podamos hacerla brillar. Y noten la seriedad con la que Cristo trata este asunto. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esa es una expresión que Cristo usaba para decir, óyeme bien, esto es importante. No todos tienen oídos para oír la verdad, como ya dijimos. Pero si Dios en su gracia a ti te ha dado oído para oír, Dios te ha abierto el oído, Dios te ha dado un corazón, ahora es tu responsabilidad escuchar con atención lo que Él te dice en su palabra para ponerla por obra y hacerla brillar. Darla a conocer a otros que no tienen esa luz. Si escuchas su palabra y tú no haces eso, tú no haces lo que Él dice, aunque la escuchaste, no la escuchaste realmente. Imagínese un papá que sale de la habitación y le dice a su hijo: Juanito, hay una toalla mojada en el piso. Y el hijo le dice: sí, padre, hay una toalla mojada en el piso. ¿Para qué el padre le dijo: Juanito, hay una toalla mojada en el piso? ¿Para que conste en boca de dos o tres testigos dónde está la toalla? Es para que la recoja. Si él no hace nada con eso, él no escuchó. Si no hacemos nada con la palabra de Dios, no estamos escuchando realmente. Por eso se nos invita aquí a escuchar la palabra con suma atención para poderla entender mejor y así podamos compartir la luz a otros. Versículo 24. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Saben qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Escuchen con atención la palabra para que puedan tener un entendimiento claro de la verdad. No se dejen distraer por nada cuando estén leyendo o escuchando la palabra de Dios, porque es Dios mismo el que está hablando a vuestros corazones. Miren bien lo que ustedes están oyendo, porque esto no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Leyendo ese texto el otro día pensé, uy, parece que el Señor sabía, claro que lo sabía, que iba a nacer Steve Jobs y que se iba a inventar el iPhone, los celulares inteligentes, y que muchos creyentes iban a venir a la iglesia con sus teléfonos inteligentes. Algunos dicen que eso es lo único inteligente que alguna gente tiene, pero eso no es el punto. Van a venir a la iglesia con sus teléfonos inteligentes, con sus Biblias, pero no solamente con sus Biblias, sino que esos teléfonos inteligentes vibran cada vez que les llega un mensaje por WhatsApp, vibran cada vez que les llega un correo electrónico o algo tan importante como que alguien le dio like a tu último comentario de Facebook. Y ahí está el creyente, el predicador está hablando, pero está... Mis hermanos, cuando estamos frente a la palabra de Dios, leída o predicada, estamos directamente frente a Dios, hablando de tú a tú. Es Dios hablando. Pongamos atención a lo que Dios tiene que decirnos, dice versículo 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Lo que el Señor está diciendo aquí es que hay una bendición en el esfuerzo de tratar de entender la palabra. Si tú escuchas la palabra con atención y la recibes con fe y con un corazón sumiso y obediente, ¿saben lo que va a pasar? El Señor se va a encargar de bendecir ese esfuerzo dándote un entendimiento cada vez mayor. Al que tiene se le dará más. Eso es lo que dice Proverbios 29:9, da instrucción al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La forma como tú respondes a la verdad de Dios te permite la forma como respondas a la verdad que Dios te permite conocer determinará cuán abundante será la medida que te será concedida de esa verdad. ¿Se entendió eso? Es así de simple. ¿Y sabes qué producirá un mayor conocimiento de la verdad? Más conocimiento de Dios, un mayor gozo, una mayor confianza en sus promesas, más santidad, menos apego a las cosas del mundo, y todo eso hará que tu luz brille mejor. Y sobre todas las cosas, a medida que la palabra de Dios siga penetrando en tu ADN, en tu psiquis, en tu mente, en tu corazón, tú vas a tener un mayor aprecio, un mayor amor por la persona de nuestro Señor Jesucristo, una mayor satisfacción en Él, y tú vas a querer que otros conozcan a ese Salvador maravilloso que tú has conocido. En otras palabras, la bendición de Dios sobre nuestras vidas no será proporcional a la medida de nuestra atención a la palabra, será desproporcionalmente mayor. ¿Oyeron eso? No será proporcional, será desproporcionalmente mayor. Versículo 24, otra vez, les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá más todavía. Esa es la idea. A vosotros los que oís, se añadirá más. Por eso un comentarista decía, esta es una bondadosa promesa de que el beneficio será mayor que el esfuerzo requerido. Dios en su generosidad dará al oidor diligente una bendición que será más grande en proporción, más de lo que con justicia podríamos esperar. Versículo 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Uy, ¿qué quiere decir esto? Aquel que ha recibido los beneficios que vienen a nosotros a través de un oído diligente, seguirá recibiendo cada vez más y seguirá brillando cada vez más, pero esta es una moneda de dos caras. Si dejas de poner atención a la palabra de Dios, las capacidades que tienes ahora se irán atrofiando. Y tarde o temprano terminarás perdiendo lo que una vez tuviste. Al que tiene se le dará más. Pero el que no tiene esa disposición, aún lo que tiene le será quitado. Yo no sé lo que ha pasado aquí en Córdoba, pero en la historia de nuestra iglesia, a través de 37 años, nosotros hemos visto a muchos creyentes pasar por ese proceso. Hombres y mujeres que en un momento dado parecían brillar para Cristo y hoy están completamente apagados. Se atrofiaron. Perdieron lo que una vez tuvieron. Y lo que es todavía más peligroso, hermanos, puede ser que al final de cuentas se descubra que esa persona nunca fue una oveja de Cristo. Recuerda que la marca distintiva de las ovejas del Señor es que escuchan su voz. Pero aún nos restan dos parábolas más aquí que veremos más brevemente, así que no se preocupen. Ya el Señor nos ha dicho, en los versículos 21 al 24, 25, que nosotros debemos compartir la luz que recibimos de la palabra. Pero ahora Él quiere mostrarnos que esa palabra opera misteriosamente en el corazón de los hombres. Y la razón por la que Jesús quiere hacer eso es para que no caigamos en el error de medir los resultados por lo que nuestros ojos son capaces de ver. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y la siega aquí no es la misma de Mateo 13. Aquí se está hablando de una siega de convertidos. Es una siega positiva. En la parábola anterior, el Señor había comparado la verdad de su palabra con la luz de una lámpara. Aquí la compara con una semilla. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han hecho el intento de plantar un huerto. A mí se me ocurrió una vez. Pero una de las cosas que se requiere para eso es paciencia, mucha paciencia, porque una vez tú plantaste la semilla en la tierra, comienza un proceso que tú no controlas y un proceso que tú no puedes ver hasta que la planta crece. Esa es la enseñanza del versículo 27. El sembrador planta la semilla, pero dice el Señor, después él no sabe cómo es que crece, porque eso ya no depende de él. La semilla tiene su propio poder reproductivo. Hermanos, es sorprendente el tamaño de la planta que puede llegar a salir de una pequeña semilla. Y todos los frutos que esa planta va a poder producir cuando finalmente crezca. La semilla es uno de esos elementos comunes y al mismo tiempo extraordinarios de la naturaleza. Dentro de una semilla está encerrado todo el potencial que se requiere para reproducirse a sí misma y para fructificar. Y lo que Jesús está diciendo aquí, mis hermanos, es que lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Nuestra labor es sembrarla a través de la predicación de la palabra, para que luego Dios se encargue de hacerla crecer en los corazones cuando Él quiera y como Él lo quiera. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de un hombre llamado Luke Short. Luke Short era un granjero de Nueva Inglaterra que llegó a cumplir 100 años de edad. Bastante vigoroso y fuerte, pero sin disfrutar de paz con Dios. Y Y un día Luke estaba sentado en su campo y al mismo tiempo estaba reflexionando sobre su larga vida. Y de repente, mis hermanos, este hombre recordó un sermón predicado por el ministro puritano John Flavel en Inglaterra. Él estaba en América. Y él recordó un sermón que él escuchó justo antes de embarcarse hacia América, un sermón predicado por John Flavel cuando él tenía 15 años de edad. Y el horror de morir bajo la maldición de Dios fue tan fuerte que allí mismo se convirtió al Señor, 85 años después de haber escuchado ese sermón. El poder de la palabra de Dios. Leí hace unos meses el testimonio de un joven, hijo de un pastor a quien yo conozco. Este muchacho fue criado en un hogar cristiano, se descarrió, se extravió, vivió una vida bien perdida, fuera de su casa, obviamente. Y un día una compañera de trabajo le mandó un email, y en el email le citó un texto de Romanos. Y este muchacho, que había oído la Biblia toda su vida, de repente dice, wow, ¿dónde está ese texto? En la epístola a los Romanos. Así que él decide irse a su casa y buscar el texto en la Biblia. Pero antes de llegar a la casa pasó por una licorería y compró una botella de alcohol. Y luego pasó por otro lugar y compró marihuana. Así que él comenzó a beber alcohol y a fumar marihuana y a leer Romanos. Y dice, cuando yo iba por el capítulo 10, yo estaba borracho, endrogado y convertido. Por supuesto, si aquí hay inconversos, no traten de hacerlo así. Pero lo que yo quiero ilustrar, hermanos, es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, es Dios que da el crecimiento. Queridos hermanos, nuestra labor es plantar la palabra. La de Dios es hacerla germinar en el corazón humano. Cuando nosotros olvidamos ese principio bíblico, ¿saben lo que ocurre? Que tarde o temprano comenzaremos a buscar la forma de manipular los resultados. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. El pastor comienza a pensar, yo estoy sembrando la semilla, estoy predicando la palabra, pero yo no veo mucha gente en la iglesia, así que tal vez yo debo buscar otra metodología, introducir otras actividades más interesantes en la iglesia, usar una música más cool. Mi hermano, déjame decirte algo, la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Solo Él puede darle vida a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Ningún ser humano puede hacer eso, por más persuasivo que sea. El Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 13, que los que experimentan el nuevo nacimiento no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso no depende de nosotros. ¿Escucharon eso, padres? La salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos. De hecho, la salvación de nadie está en nuestras manos. Nuestro único papel es sembrar la semilla. Y a veces nos dará la impresión de que no está sucediendo nada. Pero ¿saben qué? Esa semilla es tan poderosa que cuando es sembrada en un corazón preparado por la gracia soberana de Dios, nada ni nadie puede detener que produzca fruto. Versículo 28, otra vez, del capítulo 4. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. De sí misma, la palabra griega que se usa allí, es una palabra que ustedes conocen, es la palabra automaté. Lo que Cristo está diciendo es que el predicar la palabra es un proceso divinamente automatizado. El Señor se encarga del resto. Tú predica. Tú predica. Pero hay una tercera parábola aquí, que nos enseña que el reino de Dios experimentará un crecimiento desproporcionado a través de la predicación de la palabra, en comparación con la pequeñez de sus inicios. Marcos 4, 30 al 32. Decía también, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla de mostaza era la más pequeña que se sembraba en los campos de Israel. Es una semilla que mide aproximadamente 1 o 2 milímetros de diámetro. Es un grano de arena, literalmente. Una pequeñita semilla. Y sin embargo, esa pequeñita semilla puede llegar a producir un arbusto de hasta 12 o 15 pies de altura. De manera que el crecimiento no es proporcional con el tamaño de la semilla. Y lo que el Señor está enseñando a sus discípulos en esta parábola es que así será el crecimiento del reino de Dios. Comenzó con un pequeño grupo de hombres en Palestina hace 2000 años. Un grupito que honestamente no era un dream team. Usted estudia a los apóstoles y yo le diría, bueno, Señor, ¿y con eso es que tú piensas de verdad transformar el mundo? Un grupito que no parecía tener mucha capacidad de impacto. Pero el reino de Dios en la tierra habría de experimentar tal crecimiento que llegaría a abarcar todas las naciones de la tierra. De hecho, esa parece ser la idea del versículo 32, cuando dice que las aves del cielo vienen a anidar bajo sus ramas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque en el capítulo 17 del libro de Ezequiel, recuerden que la Biblia se interpreta con la misma Biblia, en el capítulo 17 de Ezequiel se profetiza que el Señor tomaría una pequeña rama y la plantaría en el monte de Israel y que llegaría a ser un cedro tan majestuoso, dice Ezequiel, que debajo de él anidarían toda clase de aves. Más adelante, en Ezequiel 31, versículo 6, se usa esa misma figura de las aves para referirse a las distintas naciones de la tierra. Ahora imagínense, hermanos, lo alentadora que debió haber sido esta parábola para los apóstoles. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús, el Mesías que había venido a implantar en la tierra el reino de Dios, pero honestamente el programa de conquista parecía que no estaba funcionando muy bien. Jesús atraía a mucha gente, pero los discípulos sabían que los verdaderos seguidores eran muy pocos. La mayoría de las personas que seguían a Jesús estaban buscando algún beneficio temporal, pero muy pocos estaban interesados en la salvación de sus almas y mucho menos estaban deseosos de someterse a la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Y es precisamente de eso que se trata el reino de Dios. Es esa esfera en la que el Señor ejerce su autoridad en el corazón de hombres y mujeres que desean hacer su voluntad. Hombres y mujeres que se someten a Cristo gozosa y voluntariamente. Así que es muy probable que algunos de los discípulos estuvieran confundidos. Mira acá, él dice que vino a implantar un reino, pero este grupo no crece. Al menos no lo suficiente como para conquistar a Israel y mucho menos al mundo. Pero ahora Jesús los exhorta en esta parábola, y es lo que yo los exhorto a ustedes, mis queridos hermanos, aquí en Argentina, a tener paciencia, a seguir perseverando en fe y a confiar en el poder del Evangelio. No traten otra metodología. No usen la pólvora de Dios en los cañones del diablo. Cristo prometió que Él iba a expandir su reino a través de la predicación de la palabra. El crecimiento del reino será como la semilla de mostaza, será completamente desproporcional en comparación con la pequeñez de sus inicios. Nadie hubiera podido imaginar que de ese pequeño grupo de 12 hombres que estaban en Palestina siguiendo al Señor, en el año 2015 iba a haber un grupo de argentinos en Córdoba escuchando el Evangelio por lo que ellos comenzaron a hacer hace más de 2000 años. ¿Quién se imagina eso? Ellos impactaron el mundo. Las evidencias están allí. La iglesia de Cristo no solo ha tenido un crecimiento descomunal a través de la historia, sino que el cristianismo sentó la base de la civilización occidental, por más que esa civilización ahora quiera negar sus orígenes. ¿Y saben qué, hermanos? cuando la historia llegue a su final, nosotros veremos lo que Juan vio en Apocalipsis 7:9. A una gran multitud, que como decía el hermano, nadie podía contar, nadie, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, millones y millones y millones de hombres y mujeres que fueron traídos al arrepentimiento y a la fe por la simple predicación del Evangelio. Queridos hermanos argentinos, nuestra responsabilidad no es tratar de mejorar el plan de Cristo para la expansión de su reino en el mundo. Es obedecerle a Él, proclamando su palabra. Proclamando su palabra. Esa luz debe brillar, hermanos. Esa semilla tiene que ser sembrada. Y Él no ha prometido enviar ángeles para hacer eso. Él te encomendó eso a ti. A ti, si tú eres creyente. No fue a los pastores de esta iglesia. No fue a mí. Es a todos nosotros. Él nos encomendó esa tarea a personas comunes y corrientes. Como tú y como yo. Porque Él quiere magnificar su poder. Él quiere que ese tesoro del Evangelio venga al mundo en un vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué estás haciendo tú con la verdad de su palabra que el Señor te está permitiendo conocer? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué tanto esfuerzo estás haciendo en dependencia de su espíritu para entender mejor la palabra, para poner por obra la palabra? Recuerda, la verdad recibida y asimilada aumenta nuestra capacidad para recibir más verdad. Eso es lo que enseña una de las parábolas aquí. Y por lo tanto aumenta nuestra capacidad de brillar. Ahora quizás la pregunta, yo debo hacerla de otra forma. ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tanta pasión hay en tu corazón por Cristo? Porque esto es un círculo virtuoso, no vicioso. Cuando te conviertes al Señor, Dios te da amor por la palabra, porque te das cuenta que en ella se revela Jesús y el Evangelio. En la medida en que te esfuerzas por entenderla y ponerla por obra, Dios te bendice más allá de toda proporción, como vimos hoy, dándote más entendimiento de la palabra y más satisfacción en Jesús. Y mientras más satisfecho estás en Él, mayor será el deseo de conocerlo y de darlo a conocer. ¿Es eso lo que está pasando en tu vida ahora? ¿O es al revés? ¿Tú puedes recordar momentos de tu vida cristiana cuando tú tenías más pasión por Cristo que el que tienes ahora? Que la que tienes ahora. Porque si es así, yo te ruego que tú detengas ese proceso de decaimiento. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo hago? Mire, pastor, yo he llegado tan bajo que ahora mismo ya yo no sé si yo soy creyente, un creyente en decadencia o un impío que se creía creyente. Si esa es tu condición, te tengo una buena noticia. La buena noticia es que si tú eres un creyente que estaba en una estás en una decadencia espiritual, o eres un incrédulo que por año creíste que eras creyente, lo que tú necesitas es exactamente lo mismo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe otra vez. Después averiguamos qué es lo que tú eres. Pero mientras tanto, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y sumérgete de nuevo en su palabra. Vuélvete a predicar el Evangelio. De hecho, nosotros tenemos que volvernos a predicar el Evangelio cada día, hermanos. Todos los días los creyentes tenemos que predicarnos el Evangelio. Los pastores tienen que ir a la iglesia cada domingo y volver a predicarle el Evangelio a los evangélicos. Todos los domingos. Porque nosotros tenemos un legalista en el corazón. Y constantemente estamos volviendo a las obras. Eso es lo que Pablo le dice a los gálatas. Oh, gálatas insensatos, ¿qué fue lo que pasó con ustedes? Nosotros tenemos un católico romano en el corazón. Y tenemos que volver al Evangelio, volver al Evangelio. Tenemos que recordarle a nuestro corazón que Cristo es precioso. Tenemos que recordarle cada día a nuestro corazón que no hay nada en el mundo que pueda compararse con Cristo. Corta de raíz, mi hermano, esas cosas del mundo que están apagando tu pasión por Él. Córtalas de raíz. Esas cosas que están destruyendo tu hambre por la palabra de Dios. Y en dependencia del Espíritu Santo, vuelve a la Biblia y pídele a Dios en oración que abra tus ojos para ver las maravillas de su ley. Porque esa oración es conforme a su voluntad. Y si tú estás aquí esta noche y tú nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiéndole que te salve, yo espero de verdad que tú hayas podido ver en este pasaje el interés de Jesús de que personas escuchen el Evangelio, de que personas escuchen la buena noticia de que hay salvación para todos los que confían únicamente en Él para el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. ¿Sabes, amigo que estás aquí hoy, por qué Jesús nos manda a nosotros, los cristianos, que hagamos brillar la luz del Evangelio en todo el mundo? ¿Sabes por qué Cristo quiere que nosotros hagamos eso? Porque el mundo entero lo necesita. El mundo entero lo necesita. Tú lo necesitas. Por eso te ruego que no te vayas de este lugar como llegaste. Porque la salvación está disponible para todo aquel que cree. La salvación está disponible aquí y ahora. Y tú no tienes que venir aquí al frente, tú no tienes que levantar tu mano. Es allí donde estás, que te arrepientas de tu pecado y le pidas a Cristo que cambie tu corazón. Le pidas a Cristo que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídele a Él que te salve, pídele que te dé fe, pídele que te dé arrepentimiento, pídele que cambie la actitud de tu corazón, pídele que tenga misericordia de ti. Y misericordia te será concedida. Yo no sé si alguna vez yo vuelvo a Córdoba, pero espero que si algún día yo vuelvo a esta iglesia, me cuenten que ustedes tienen un tremendo problema. Yo espero que ustedes tengan un problema, un serio problema, que no quepa la gente aquí. Ya esto se ve lleno. Yo espero de verdad, hermanos, que ustedes, con el paso del tiempo, no quepan en este lugar. Porque allá afuera hay un montón de personas necesitando el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos ese tesoro. Que brille tu luz. Que brille tu luz. No la metas debajo de una canasta. No la escondas debajo de una cama. Porque Cristo es precioso, hermanos. Cristo es precioso. Y nosotros debemos darlo a conocer. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Nos has pedido predicar tu palabra. Pero Señor, ya nosotros no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Podemos explicar tu palabra, podemos proclamar tu palabra, pero no podemos hacer que esa palabra penetre en el corazón de los hombres. Usa tu palabra, Señor, en esta noche, creyentes e incrédulos. Obra, Señor, obra, Señor. Gracias por esta iglesia. Te rogamos, bendito Rey, que tú sigas dando a cada uno de los miembros de esta congregación, a cada uno de los cristianos que están aquí, un verdadero amor, pasión, deleite, gozo en el Señor Jesucristo y en el Evangelio. Y Padre, es posible que haya algunos aquí que no te conocen. Señor, sálvalos. Señor, ten misericordia. Señor, ábreles los ojos y muéstrales la negrura de su pecado y la belleza de Jesús. Alabado sea tu nombre, en Cristo. Amén.